Ok, buongiorno, saluto per Gonzalo Rocco, dottor della UNED in luogo del trofeo 1 degli amici sociali. Vamos a hablar hoy de la segunda parte de las partículas y la su reducción y su concentración en el medio ambiente. Bien, en primer lugar hablaremos de lo que es la pérdida de ozono. Bien, el ozono es creado por todas partes en la atmósfera, a través de las reacciones químicas bajo la influencia de lo que todos sabemos que es de la luz ultravioleta. El ozono roto a través bajo la influencia de la luz visible y de la luz, dentro de la luz ultravioleta hay que distinguir la luz ultravioleta A de la luz ultravioleta B. La luz ultravioleta A, que es la radiación solar menos nociva, aunque su exposición puede causar daños en la piel, no llega a producir estos rayos ultravioleta grupo. Rayos ultravioleta grupo A, no llega a producir cáncer de piel, pero es perjudicial en la piel de los seres humanos. Bien, de estos rayos ultravioleta a la Tierra llegan entre un 90 y un 95%. Ya digo, no es el que produce directamente el cáncer de piel, pero puede producir una quemadura. Y sí, evidentemente, hay una exposición constante a estos rayos ultravioleta, puede llegar a producir también cáncer de piel. Es, ya digo, el que más llega a la Tierra porque llega en 90-95%. Aunque lo digo, no es tan nociva como la que veremos después, que es los rayos ultravioleta. Cuando el ozono se descompone, se libera una molécula pobre en oxígeno que contribuye a la descomposición del ozono. Hay una serie de compuestos que catalizan la descomposición del ozono. Algunos ejemplos son el ion hidróxido, que tiene las siglas OH, los óxidos de nitrógeno, cloro, cromo. El cloro contribuye principalmente a la descomposición del ozono cuando forma parte de los CFCs, que significa clorofluorocarbonos, como ya vimos anteriormente. Estos compuestos no se pierden durante la reacción química, produciendo la descomposición del ozono múltiples veces. La descomposición y producción de ozono es un proceso natural, no es un proceso creado por el hombre, sino que la descomposición y producción de ozono es natural, es lo normal que ocurre en la naturaleza. Sin embargo, las actividades humanas han provocado directamente que grandes concentraciones de productos químicos entraran en la atmósfera alterando el equilibrio natural al unirse al ozono. Evidentemente, el ozono es muy importante para toda la vida. Evidentemente, es la capa de ozono la que nos libra de que no tengamos de que es responsable de que tengamos vida en el planeta Tierra. Tiene una capacidad muy importante el ozono, porque absorbe lo que diríamos que son los rayos ultravioleta B. Los rayos ultravioleta B llegan a la Tierra en una proporción pequeña, el 5 y el 10%, ¿no? Son rayos, evidentemente, producidos por el Sol. Y esta radiación de rayos ultravioleta B sí que es muy perjudicial para la piel. Produce, evidentemente, quemaduras y quemaduras graves en la piel cuando se expone uno mucho al sol. Y es el principal motivo de los cánceres de piel. Bien, la armonía es una fundación de ozono. Las fundaciones están localizadas en la capa atmosférica entre 20 y 40 kilómetros sobre la Tierra, por encima de la Tierra, ¿no? Cuando la concentración de ozono en esta capa disminuye, la radiación mala, peor, la UVA también es mala, pero la UVB, UVB es peor. Cuando la concentración de ozono en esta capa disminuye, la radiación UVB puede alcanzar la Tierra. Es decir, esos 20, 40 kilómetros que está sobre la Tierra, si disminuye la capa de ozono, como está disminuyendo, ya hemos visto los agujeros de la capa de ozono, esta capa de radiaciones ultravioleta B alcanza la Tierra, ¿no? Y esto es peligrosísimo. Esta radiación daña el ADN de las personas y provoca, como ya dije, lo que es el cáncer de piel. Esta radiación también puede dañar el sistema inmunitario de los humanos, haciéndolos más susceptibles a infecciones. La radiación ultravioleta B también provoca cataratas, miopía, pero bueno, lo peor, evidentemente, es el cáncer de piel que produce, que ha producido muchas personas por la excesiva exposición al sol. Esta radiación puede disminuir el crecimiento y la actividad fotosintética en una serie de plantas, ¿no? Los cultivos primarios, tales como el arroz, el trigo, el maíz, los girasoles, son muy susceptibles a los rayos ultravioleta. Los árboles también son susceptibles y bastante también a estos rayos, a esta radiación ultravioleta. También puede afectar a la vida acuática hasta los 20 metros por debajo de la superficie del agua. Es perjudicial para especies de plancton, que sabemos que el plancton, junto con las plantas, ocupan el primer lugar dentro del proceso evolutivo, dentro del proceso de alimentación de los animales, ¿no? El plancton es el que da la comida básica para los animales que viven en el agua, para los peces. Y a las plantas les afecta en el mismo sentido, porque las mata, evidentemente, que también ocupan el primer lugar en el proceso evolutivo de todos los mamíferos, incluido el hombre, porque los animales que se alimentan de plantas pasan toda esa contaminación a otros animales, a sus animales depredadores, y evidente también pasan esa contaminación de los rayos ultravioleta B al hombre. Porque las plantas, como digo, la hierba, las plantas, los árboles, ocupan el primer lugar en el proceso para la alimentación de los animales herbívoros. Herbívoros tienen sus depredadores que son carnívoros. Si esos animales herbívoros están comiendo plantas que llevan una radioactividad de rayos ultravioleta B, está claro que pasan al animal herbívoro. Y si el animal herbívoro es comido por el hombre o por un depredador de él, pasa esa contaminación al animal que lo come, ¿no? Por eso estamos viendo que están desapareciendo especies por estas causas. Sobre todo en la parte del continente de Oceanía, ¿no? En Australia y Nueva Zelanda se están cambiando animales de unos lugares a otros, en Nueva Zelanda de unas islas a otras, por este caso, ¿no? Es decir, porque las plantas tienen. Perdón, muchas de las plantas que hay en esos lugares tienen una radiación ultravioleta B, ¿no? Bien, evidentemente, sí, en este proceso de eliminación de especies, cuando empiezan con el plancton, sigue evidentemente con las larvas. Las larvas de los peces, los propios peces, las gambas, los cangrejos, una serie de animales. Y evidentemente también afecta a las plantas que están en el mar, ¿no? A las algas. El fitoplancton es la base de la cadena trófica, acuática, son las algas. Y cuando la radiación hace disminuir la cantidad de fitoplancton, es decir, de especies vegetales, esto evidentemente afectará de una manera brutal a todo el ecosistema. Vamos a hablar ahora de lo que se denomina o lo que se conoce como efecto invernadero. Existen varios contaminantes del aire que son considerados responsables del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno que ocurre naturalmente, el cual ha perdido su equilibrio debido a los gases durante las actividades humanas del último siglo. Sobre todo a partir de la Revolución Industrial y después el proceso de industrialización a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y perdió su equilibrio de una manera radical. El sol radia calor, como sabemos, hacia la Tierra, ¿no? Y la Tierra absorbe este calor y lo radia parcialmente de vuelta a la atmósfera en forma de radiación infrarroja. En la atmósfera sobre la Tierra se pueden encontrar muchos elementos y sustancias diferentes, ¿no? Vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, partículas de polvo, etcétera, que absorben el calor emitido por la Tierra, ¿no? Debido a esto, el calor solar no abandonará la atmósfera. Los gases que retienen el calor solar en la atmósfera son llamados gases invernaderos. Es decir, ese calor que tenemos en la atmósfera está producido por los gases que retienen ese calor, y son llamados gases invernaderos. Los gases invernaderos solo ocupan una pequeña parte de la atmósfera, pero aún así son de gran importancia. Si estos gases no estuvieran presentes, la temperatura de la Tierra podría llegar a sería de unos menos 18, menos 18, menos 20 grados, es decir, 20 grados bajo cero, y no estarían alrededor de los 15 grados que tiene hoy el conjunto terrestre, que tiene en la actualidad el planeta, ¿no? El conjunto de la Tierra. Durante el pasado decenio, la temperatura terrestre ha aumentado ligeramente. Esto está provocado por un incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para prevenir que la temperatura terrestre se eleve más, tenemos que disminuir las emisiones industriales de gases con efecto invernadero. Evidentemente va a pasar mucho tiempo antes de que se note el efecto del recorte de las emisiones industriales de gases con efecto invernadero, porque la mayoría de estos gases permanecerán en la atmósfera por muchos decenios. Ya hemos hablado de gases que están permaneciendo desde la revolución industrial y que están en la atmósfera en lo que estamos respirando todos los días. Bien, los científicos han descubierto que el efecto invernadero tiene una serie de consecuencias, ¿no? Entre ellas sería una elevación de las temperaturas, que haría que se funda el hielo de los polos, como ya está ocurriendo. También provocará la expansión del agua en los océanos. Esto causa, evidentemente, una elevación de la superficie del mar. Lo estamos viendo, por ejemplo, en algunas zonas de Estados Unidos, como puede ser el estado de Florida, que están subiendo las aguas de las playas y que llegan y inundan las zonas más cercanas a donde están las playas, ¿no? Igual pasa en Luisiana, el estado que está pegado a Florida. También llegan las aguas, muchas veces, ya bastantes ocasiones, se desbordan y llegan cuando no es un maremoto, ¿no? Ya destruye, como fue el Katrina, destruye toda sino que simplemente una subida de aguas del mar hace que llegue a zonas próximas a la costa, ¿no? A donde están las playas. Bueno, esto, el efecto invernadero, según los científicos, también provocará la expansión del agua en los océanos, ¿no? Bueno, como ya dije, la elevación de la superficie del mar. Las consecuencias de este efecto son inundaciones en zonas costeras, pantanos, y humedales y delta de ríos, y que ya digo que está pasando en estados del sur de Estados Unidos. Las corrientes del Golfo, ya sean frías, calientes, se alterarán, lo que influirá evidentemente en el clima, como está pasando con el efecto del Niño, ¿no? Es decir, que enfría. Cuando no hay el efecto Niño, evidentemente las aguas costeras del Pacífico están a una temperatura relativamente fría, pero es donde los pescadores de toda esa zona se nutren de peces para vender y para poder vivir. Pero evidentemente cuando esta corriente, la corriente de Humboldt, en vez de subir desde el polo sur por el Pacífico se va hacia las zonas de Nueva Zelanda, Australia, a las zonas de más al norte del Pacífico, hace que se enfríen relativamente poco esas aguas porque hace mucho calor en esas zonas, y las aguas del Pacífico, del norte del Pacífico, lo que está más sobre Australia, Guinea Nueva Papúa, todas esas zonas, las islas Hawái, etc. Es decir, esas aguas que son aguas cálidas son las que van hacia el continente americano, hacia el Pacífico. Es decir, las aguas de la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, que va del Polo Sur, va hacia esas zonas calientes, y las aguas calientes de esas zonas van hacia el continente americano, ¿no? Lo que hace que se calienten esas aguas, que haya menos peces para pescar, que los peces se vayan porque se han calentado las aguas hacia aguas más frías, y evidentemente hay una reducción en la pesca en esas zonas, como pueden ser Perú, Chile, Ecuador, puede llegar hasta Centroamérica, ¿no? Es decir, la reducción de la pesca es brutal en esas zonas cuando hay el efecto del Niño. Bien, pero provoca además otra alteración, que es la sequedad en los países por donde pasa. Es decir, los países por donde pasa, que en un año normal, que no hay el efecto del Niño, tienen una temperatura que es la temperatura que tuvieron más o menos, que tienen más o menos en la mayoría de los años, ¿no? En cambio, cuando hay el efecto del Niño, esas temperaturas suben y afectan también a a las plantaciones agrícolas, ¿no? Al ganado, todas estas. La agricultura, la ganadería. Pues bien, antes el efecto del Niño era, pues a lo mejor una vez cada 15 años, pero hoy estamos viendo que el efecto del Niño se está produciendo una vez cada 4, 5, 6 años, ¿no? Lo que está produciendo graves problemas a los pescadores, sobre todo a los pescadores de todos esos países que están bañados por el Pacífico. Bien, también habrá, dicen los científicos, más tormentas tropicales y los ciclones se volverán más intensos, ¿no? Las áreas agrícolas experimentarán serias inundaciones, especialmente en las áreas más bajas, y esto perjudicará a los cultivos. Muchas áreas se volverán no aptas para la agricultura como resultado de una suspensión de las zonas climáticas. Un aumento en la temperatura hará que el tiempo atmosférico se vuelva más extremo. Perdón. Los veranos serán más caudalosos, más secos, además que se alargarán en el tiempo, haciendo que las cosechas disminuyan. La humedad del suelo disminuirá, lo que tendrá un efecto negativo en el crecimiento de las plantas y también que haya más o menos lluvia. Los ecosistemas se verán alterados o incluso desaparecerán totalmente, porque las plantas y los animales no se pueden adaptar a los cambios climáticos. La biodiversidad disminuirá, porque muchas especies de animales y plantas se extinguirán. Por otra parte, el agua potable, que es escasa en el planeta, será evidentemente mucho más escasa como resultado de la evaporación de las reservas debido a la elevación de la temperatura. Es decir, temperaturas más altas, veranos más alargados, temperaturas más altas y veranos más alargados hará que se evapore más fácilmente el agua. Por lo tanto, el agua del suelo ya no estará disponible para poder ser bebida, ¿no? Porque el nivel freático caerá, haciendo que el agua salada penetre, muchas veces ya está penetrando en aguas subterráneas. El efecto invernadero es, con muchos problemas medioambientales, un asunto global. A pesar de esto, no todo el mundo ha aceptado el efecto invernadero como un problema medioambiental. Mucha gente todavía piensa que la teoría puede ser cierta. Los que digamos negacionistas del efecto invernadero dicen que la teoría puede ser cierta, pero que las consecuencias están siendo enormemente exageradas. Evidentemente vemos que lo que está pasando, ¿no? Yo estoy en la ciudad de Lugo, estamos a primeros de diciembre, desde hace 7, 8 días. Cuando lo normal era que hiciera frío, que lloviera en esta época del año, en esta ciudad de Lugo, resulta que desde hace 7, 8 días, aparte de que no llueve absolutamente nada, algún día de estos se han alcanzado temperaturas hasta de 20 grados. Evidentemente esto está pasando ya varios años, aquí en la provincia, que hay una sequedad, es decir, llueve mucho menos de lo que llovía y el clima es más seco de lo que era anteriormente. En otras zonas de España, pues vemos que se están produciendo inundaciones, no ya una inundación en un día concreto, ¿no? Sino inundaciones continuas en el un día sí, un día no, un día sí, es decir, que estamos viendo que está afectándonos directamente al clima en nuestro país. Aunque, como digo, los negacionistas dicen que las consecuencias son exageradas, pero estamos viendo que ahora mismo en la ciudad de Lugo, cuando normalmente podía hacer 4 o 5 grados, está haciendo sobre 12, 11 o 12 grados. Abajo podemos llegar a 15, 16 o 17 grados. Cuando esto en el mes de diciembre no es normal. Bien, cuando ocurra el efecto invernadero, tendrá muchas consecuencias políticas y sociales para los habitantes de varios países en todo el mundo. También en España, ¿no? La gente empezará, como ya ha empezado, a emigrar a los países menos abarrotados y donde haya menos hambre y pobreza, tal como lo hacen ahora. El cambio climático nos forzará a cambiar nuestra actitud frente al uso del agua. Bien, y también tendremos que preguntarnos cómo se extiende la producción del aire y cómo podemos manejar esto. Bien, el aire vemos, casi se observa con los ojos, que está contaminada. Evidentemente, la cantidad de vehículos, industrias, contaminan el aire que respiramos. Bien, la dispersión de los contaminantes del aire depende principalmente de los procesos físicos del aire, ¿no? Viento y el tiempo atmosférico. La lejanía a la cual los contaminantes del aire sean transportados depende principalmente del tamaño de partículas, de los componentes y de la altura a la cual la polución fue emitida al aire. Los gases emitidos al aire a través de altas chimeneas se mezclarán con el aire de forma que las concentraciones de la zona no serán muy altas. Sin embargo, el viento transportará los compuestos y la contaminación se volverá muy dispersa, se dispersará en algunos casos por todo el planeta. La lluvia puede retirar contaminantes del aire. Esta hará que precipiten y acaben en el suelo o en el agua. Para las agencias medioambientales es muy importante la determinación exacta de cómo se extiende el contaminante. El aire no es un medio demasiado complejo. Esto nos permite predecir la dispersión de los contaminantes del aire con modelos de ordenador. En un modelo de ordenador, la dispersión se calcula por medio de diferentes parámetros, tales como velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad del aire y nubosidad. Estas predicciones son de gran importancia cuando estamos tratando con nubes tóxicas o radiación radiactiva, ¿no? Porque estos son un peligro para la salud humana y los habitantes de las áreas contaminadas deben ser evidentemente advertidos. Bien, esto es ya la segunda parte de las partículas y su reducción y la reducción de su concentración en el medio ambiente. Y digamos que si las agencias medioambientales no nos están diciendo lo que está pasando, estamos viendo además que se quieren en Estados Unidos, por ejemplo, quitar, eliminar o estas agencias medioambientales. Y esto va a producir, si no se toma conciencia de lo que está pasando, va a producir que muchos animales que hoy conocemos desaparezcan o queden reducidos a zonas muy concretas o llevados por el hombre, por los ecologistas, los medioambientalistas, a zonas menos contaminantes para que se puedan salvar. El problema es el hombre habita en una gran parte de lo que es tierra dentro del planeta, y las corrientes migratorias pueden ser brutales. Ya estamos viendo en el área subsahariana la contaminación que han hecho las grandes multinacionales de los ríos y las migraciones por medio de las mafias hacia Europa, ¿no? Hoy, por ejemplo, gente que trabajaba en la recogida de la aceituna, o del algodón, o de la fresa en Andalucía, son gente que está viniendo de la África subsahariana por medio de las mafias. Que por 200 euros y por comida, pues evidentemente trabajan a destajo, ¿no? Y la gente en Galicia también está pasando, pues se van a otras zonas europeas donde cobran más por la recogida de las cosechas, ya sea de cosechas, sobre todo de viñedo, pero también de puede ser manzanas, fresas, puede ser frutos y cereales. Esto es lo que está pasando cerca de nosotros, y si no se toman medidas, evidentemente pueden llegar a acabar con el planeta o con parte del planeta. No sé, es como una especie de neomalthusianismo, pero matando a la gente de una forma por medio de la contaminación, no poniendo bombas. Esto es lo que hay, ¿no? Sin más y hasta otra, buenos días.